la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Empezamos con una buena noticia, noticia que ya coleaba desde hacía muchísimo tiempo, que era la denuncia de los otros, del FC Barcelona, contra Raúl Baena, según ellos, por incumplimiento de la cláusula de rescisión de contrato, etcétera, etcétera. Bueno, saben que el Barcelona pidió al jugador 3,5 millones de euros, una pasada. Además, en su momento, que en aquel momento estaba en el Barcelona, contabilizó como beneficio y todo en su balance 3,5 millones, que teóricamente iba a pagar el Español, porque claro, el jugador no podía pagar 3,5 millones de euros. Pero bueno, al final todo eso se quitó de su balance cuando hubo cambio en la presidencia del Barcelona, que no nos importa mucho, pero para que vean ustedes que al final se ha hecho justicia. Y la justicia y el Tribunal Supremo ha ido darle la razón a Raúl Baena. Voy a leer textualmente la nota de prensa del Tribunal Supremo, porque claro, si tengo que hablar en términos jurídicos me voy a perder y no tengo ninguna ganas de meter la gamba, porque cuando se habla de estos temas es complicado. Hablaremos, por supuesto, a lo largo del programa con nuestros senadores en nuestra tertulia habitual, que hoy vienen los teóricamente titulares, según ellos. Luego aún no he dicho nada. Luego hablaremos de titulares y suplentes, en plan de broma, por supuesto. Y por supuesto también hablaremos, porque hace 15 días el equipo estaba de una manera y ahora está mucho mejor. Acabó además el mercado de invierno, cuando vinieron hace 15 días los miembros de nuestro Senado blanquiazul, pues entre otras cosas aún hablábamos de a quién podíamos fichar, qué íbamos a hacer. También se habló del tema Verdú, porque estuvo la presidenta de la Peña, Joan Verdú, y ya convencida que Joan Verdú va a seguir en el Real Club Deportivo Español. Además, hablaremos también de Lanzarote, porque es el primer fichaje de cara al año que viene. Independientemente del asunto Baena, antes de leerles textualmente la nota de comunicación del Tribunal Supremo y escuchar lo que ha dicho el jugador a nuestros compañeros de Sports Cope, también comentarles que ayer todos pensábamos que Guacaso ya sabéis lo del cuento de la lechera. Si llegaba a la final, si era el máximo goleador, si además era nombrado mejor jugador de la Copa de África, pues lo vendíamos por 10, 20 millones. Bueno, pues ayer Guacaso marcó el cuarto gol. Es el máximo goleador, eso sí, de la Copa de África. Pero su equipo gana, perdió la tanda de penaltis contra Burkina Faso. Empate a uno. Y el equipo de Burkina Faso jugará la final con Nigeria. A través de los twitters también a lo largo de la tarde-noche había muchas dudas de saber si se iba a disputar el tercer y cuarto puesto, porque últimamente en casi todas las competiciones eso se ha eliminado, porque es una tontería jugar por el tercer puesto, excepto en los Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos sí que ganas una medalla. Pero aquí en europeos y cosas de esto ya se ha eliminado, porque es una tontería, repito, a no ser que también sirva para la clasificación de algún tipo de competición, etcétera, etcétera. Hay tercer y cuarto puesto, por lo tanto, Guacaso juega el sábado y no va a poder estar contra el Atlético de Bilbao. Yo no sé si hubiera venido hoy o mañana, yo creo que Aguirre, no sé si se lo hubiera llevado a Bilbao. Pero lo que sí que está claro es que Guacaso hasta la semana que viene no vendrá a Barcelona. Mejor, entre comillas, que no juegue la final, porque si juega la final, ¿qué hubiera pasado? Si ganan, hombre, nos va muy bien por todo el tema económico, etcétera, etcétera, pero claro, si gana, hubieran ido a su país a celebrarlo, fiesta, rúas, etcétera, etcétera, ¿y qué hubiera pasado? Que ni para el partido del Betis hubiera estado Guacaso. Ahora, teóricamente, Guacaso sí que estará para el partido de la semana que viene con el Betis, a partir de las 9 de la noche. En el domingo, por cierto. En el tema, o en el plano deportivo del primer equipo, Longo ha vuelto. Cristian Álvarez ha vuelto de la selección argentina, que por cierto no jugó. Que tampoco lo entiendo, ya que lo llevas en un partido amistoso. Deja debutar por primera vez a Cristian Álvarez, aunque sea 10 minutos. Pero ni por esas. Cristian Álvarez de momento ha sido internacional con la albiceleste argentina. Hoy además, en el entrenamiento, afortunadamente no ha pasado nada en el sentido de lesiones. Están todos preparados para el partido frente al Athletic Club de Bilbao, excepto Baena por sanción y Cristian Gómez porque se está recuperando de la lesión que tuvo en Zaragoza. Dos temas colaterales que se refieren al Español, pero no son del ámbito deportivo. Hoy se ha hecho un control ecológico del estadio de Cornellá. Es decir, saben ustedes que las palomas se comen el césped. Entonces han puesto unos halcones para intentar, no sé si ahuyentar a las palomas o comérselas. No sé si los halcones se comen a las palomas. Pero bueno, ha sido presentada dos halcones para que cuiden el césped de Cornellà Prat. Claro, aquí no les podemos poner un vídeo, pero si ustedes lo pueden ver en la web del club, verán a los dos halcones. Es muy curioso la explicación que se da, pero bueno, aquí en radio no les podemos poner el documento de los halcones volando, ni cómo tienen la cara quien va a cuidar el césped de Cornellà Prat, pero bueno, que lo sepan, que se están intentando hacer cosas para que el césped esté en buenas condiciones. Y por último, se ha presentado también la Comisión Social del Real Club Deportivo Español. En esa Comisión Social están dos consejeros, Jordi Puyalto y Enrique Beltrán, por la Federación Catalana de Peñas, Alberto Ariza, por parte de la Curva, Ricard Fernández y Oscar Cano, Joan Romero, que es un peñista, que muchos lo conocen, supongo, de la Peña de Lloret. Está Ander Mirambey, pero Ander no estaba en la reunión porque está en Rusia, por cierto, con muchos problemas. Ayer comentaba en Twitter Ander que, ayer o esta mañana, que iban a entrenar, pero que han estado parados hora y media porque estaba el presidente de Rusia, Putin. Y por cierto, visto lo visto, el presidente Putin ha cesado fulminantemente al organizador de los Juegos Olímpicos de, no sé si se pronuncia Sochi o Sochi, del año que viene, porque las obras estaban muy mal y lo ha cesado, ha dicho tú, a la calle. Y por último, quien coordina toda esta área social es Xavi Jiménez. Bueno, pues con todo esto hablaremos, por supuesto, hasta las 8:30 en nuestra tertulia de los senadores, pero antes les voy a leer la nota de prensa, repito, que es una buena noticia porque el Tribunal Supremo le ha dado la razón a Raúl Baena en el contencioso que tenía con el Fútbol Club Barcelona, y la nota dice lo siguiente. La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación en relación con la validez y eficacia de un precontrato de trabajo del jugador de fútbol profesional y de un menor de 13 años, es que es muy fuerte con 13 años que lo hayan denunciado en su momento, celebrado entre el Fútbol Club Barcelona y los padres del menor. El club de fútbol interpuso una demanda contra el contratante, el conocido futbolista Raúl Baena, en su día menor, en reclamación de la suma de 3.489.000 euros en concepto de la cláusula penal pactada en el precontrato del 22 de abril del 2002. Al haberse integrado el futbolista en la plantilla del Real Club Deportivo Español, Sociedad Anónima Deportiva, incumpliendo así los compromisos pactados en dicho precontrato. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, condenando a la parte demandada a abonar a la actora la suma de 30.000 euros, suma que ya pagó el jugador o el Español en su momento. Es decir, esos 30.000 euros ya están ahí, que es lo que ha ganado el Barcelona. Yo no sé si esos 30.000 euros irán para el costo de lo que es sentencias, bueno, ya saben, el tema administrativo. Concepto de indemnización por extinción anticipada del precontrato el 22 de abril y 500.000 euros en concepto de indemnización por aplicación de la cláusula penal contenida en el precontrato. La Audiencia Provincial revocó parcialmente esta sentencia, condenando al pago de toda la suma solicitada en la demanda. En su sentencia consideró que el contrato no era nulo por cuando la actuación de los padres del demandado se enmarcaba dentro del ámbito de la patria potestad. El futbolista interpuso recurso extraordinario por infracción procesal que no fue admitida a trámite y recurso de casación que tras su examen por la Sala Primera ha sido estimada en la sentencia dictada por el magistrado Orduña Moreno. Repito que lo leo textualmente porque si no, imagínense ustedes el lío monumental. En la sentencia se declara la nulidad del contrato litigioso, aunque condena al jugador al pago de 30.000 euros al FC Barcelona en concepto de indemnización por extinción anticipada del contrato del jugador no profesional. La sala considera que este tipo de contrataciones de menores debe ser objeto de especial protección por el ordenamiento jurídico, en garantía del principio constitucional y supranacional del superior interés del menor. Se subraya de manera especial que este principio viene íntimamente ligado al libre desarrollo de su personalidad, artículo 10 de la Constitución, siendo una manifestación de este derecho el decidir sobre su futuro profesional, de tal forma que el poder de representación legal de los padres ha de atender a este principio superior y no puede extenderse a ámbitos que el menor puede realizar por sí mismo. En el caso planteado, la vinculación era por 10 temporadas y con una cláusula penal con un contenido económico importante. La sentencia señala que la representación de los padres se extendió a una decisión que afectaba al futuro futbolístico profesional de su hijo y que, en estos casos, el poder de la representación que ostentan los padres, que nace de la ley y que sirve al interés superior del menor, no puede extenderse a aquellos ámbitos que supongan una manifestación o presupuesto del desarrollo de la libre personalidad del menor y que puede realizarse por él mismo. Caso de la decisión sobre su futuro profesional futbolístico, que claramente puede materializarse a los 16 años. Artículo 162, primero, del Código Civil. La sentencia argumenta también la necesidad de que exista autorización judicial para este tipo de contratos, al implicar contenidos obligaciones económicas relevantes para el menor y su futuro. Atiende también al orden público laboral y considera que se atentaría el principio de libertad de contratación del menor con cláusulas de vinculación y económicas que impedían la posterior decisión del menor sobre este aspecto cuando pudiera tomarla. Se valora también la existencia en el contrato de una cesión de los derechos de imagen del menor, lo que implica la cesión de derechos fundamentales de especial protección por el orden jurídico. Todos estos argumentos, que se giran en torno al principio de la protección superior del interés del menor, determinan, a juicio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que debe concretarse la nulidad del contrato celebrado, lo que ocasiona la estimación del recurso de casación del jugador. Madrid, 7 de febrero del 2013. Vamos a escuchar lo que ha dicho Raúl Baena este mediodía cuando ha conocido la noticia.
Bueno, si finalmente todo, como parece ser, pues ya acaba aquí, pues nada, muy contento y de que se haya hecho justicia y dejar este tema ya tranquilo y aparcado. Yo siempre me he querido mantener un poco al margen, centrarme en lo deportivo. Y bueno, más que yo, quizá pues mi madre, a lo mejor sí que la madre en ese sentido, pues sí que bueno, pues se preocupan más. He intentado siempre aislarme de este tema, centrarme en lo deportivo y nada más.
7:14 minutos. Leída la sentencia, un poco farragosa también es verdad, porque es muy complicado. La noticia, en resumen, en el lead, Baena no tiene que pagar esos 3 millones y pico que le pedía al Barcelona, porque se ha declarado nula la petición de los otros, y Baena ha pagado solo los 30.000 euros que los pagó en su momento. A partir de ahora se acaba la historia, porque el Barcelona no va a hacer absolutamente nada y nos quedamos todos tranquilos, sobre todo el jugador, porque en su momento hay que reconocer que lo pasó muy mal pensando que le podían meter un puro. El Tribunal Supremo, creo que con todo lo que hemos leído, ha obrado en consecuencia. Se ha declarado nulo el contrato que firmó en su momento y Baena ahora lo que le toca es renovar por el Real Club Deportivo Español. Las 7:15 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
Conmigo, nena, uno perverecho. Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris, mobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a brindar por esta buena noticia, que al final Raúl Baena no tiene que pagar esos 3 millones y pico, porque el Tribunal Supremo le ha dado la razón al jugador y por lo tanto ha desestimado la denuncia del FC Barcelona y luego su posterior recurso. Queda aún el Tribunal Constitucional, pero yo creo que aquí nos paramos y aquí nos quedamos. Y nos tomamos una Estrella, como siempre, la cerveza del Meves, que si quieres visitar la antigua fábrica de Estrella Damm, lo puedes hacer de manera gratuita cada miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde. Rosellón 515. Una manera distinta para pasar la tarde un miércoles, porque vas a ver un poco el encanto de cómo se hacía la cerveza, cómo se hace ahora, y la vinculación de Estrella Damm con el deporte, con la ciudad y con el Real Club Deportivo Español. Recuerda, cada miércoles, de manera gratuita, entre las 5 y las 8 de la tarde, como siempre, puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm. Y luego, una estrella. Saludamos a nuestros senadores hoy. Decía lo de los titulares o suplentes, era una broma, ¿eh? Una broma que alguno ya se la ha tomado. Bueno, voy a saludar primero. No, primero a mi izquierda. Rafael Lechaire.
Hola, buenas tardes. Rafael,
buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés Carbonell, buenas tardes. Bueno, yo he dicho al principio, hablaremos del tema de la sentencia. Y acaba de leer la sentencia, estamos con la publicidad, y Andrés Carbonell dice, quiero hacer unos apuntes.
Claro, porque para mí, hablaremos de esto, ya era lo que tú has dicho.
No, pero
yo quería un poquitín prolongar, ¿no?
No, es que yo no hablo de nada.
Porque, bueno, el tema ese, la noticia que yo tengo, es que los 30.000 euros los pagó él, ni su factura en aquel momento.
Sí, los 30.000 euros ya están pagados.
Exactamente, le estaban pagando 200 euros, que es ridículo que te pidan 3 millones y medio cuando te pagan 200 euros al mes, ¿eh? Más gastos de autobuses y todo eso, ¿no? Y después, yo me acuerdo cuando salió la primera sentencia, salió negativa para el jugador, una juez, era una señora, que dijo que tenía razón el Barcelona porque el chico se había formado en la mejor universidad de fútbol del mundo.
Esa fue la sentencia, yo no recuerdo esa sentencia.
Ella puede decir esto o otro, pero decir que tiene razón porque se ha formado en la mejor universidad del mundo de fútbol, eso era el dictamen de la juez en aquel momento, yo me acuerdo.
La provincial.
Me llamó la atención, sí, la primera. Me llamó la atención, porque eso es, por eso le da la razón a Barcelona, porque se ha formado en la mejor universidad, pues fíjate tú, qué criterios.
Pero la lógica se ha impuesto en esta resolución, pero también...
Tres años o más.
Sí, yo creo que más.
Sí.
Más años, ¿eh? Yo que muchos más. ¿Cuántos años lleva Baena aquí?
No sé.
Pues desde que llegó Baena aquí, está el tema este.
Estuvo un año y medio, ha sido dos en el B. Y sí, igual.
Por lo menos cinco o seis años lleva.
Igual hace más.
No, y también hay una cosa que dice la sentencia, que os comentamos con Francés, que es verdad, que en el fondo también le está diciendo a los padres del jugador, y no solo de este jugador, de cualquier jugador, que no pueden firmar un contrato cuando es menor de edad con 13 años, de 10 años, porque no le dejan la potestad al chaval con 16, que es cuando ya puede decidir, que es cuando pasa ya de cadete a juvenil, está hipotecado. Porque, claro, se amparan en el Código Civil.
Pero eso, el mismo que presenta ese contrato para firmar el padre, tendría
pero
que...
El padre tener... no, los padres no, 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 no lo pero saben bueno, tampoco. Pero que imagínate un chaval que viene de Torrox, de Málaga, con los padres allí,
pero que le
a Barcelona, Andrés, le ponen un contrato así y piensan que es un contrato que le va a solucionar la vida, es verdad.
No, pero yo lo que quiero decir es que el que presenta el contrato para que firme el padre ya no es muy correcto, no tendría que presentar ese tipo de contrato, porque el que presenta el contrato sabe lo que hace.
Pues claro,
y
lo
está
sabe.
Como tendiendo una trampa, para mi punto de vista.
Francés.
Hombre, yo creo que la decisión del Supremo es lógica y creo que no hay mucho que discutir el tema, ¿no? Las decisiones de los tribunales en general se aceptan y esta yo creo que está perfectamente fundamentada. El derecho del menor ha de ser protegido siempre, Esto está en la Constitución y es un principio general del derecho. Por lo tanto, la sentencia es completamente lógica. Lo que no es lógico es que ya la Audiencia Provincial diera la razón al Barcelona en la primera vista. Pero ya sabemos la provincia cuál es, la jueza cuál era, y Total Camp es un clam, y venga, y tarará y tarará, y ya está. Sheldon, la mejor universidad del mundo.
En esta sentencia del Supremo, lo que decimos, se basa en el artículo 10 de la Constitución, en el artículo 162 del Código Civil, es decir, en defensa sobre todo del menor.
Exacto, es la protección del menor, la base de toda la sentencia.
Carlos.
Sí, bueno, como han dicho mis compañeros, es una sentencia fundamentada, pero ahora yo fuera de antenas te he dicho de que
no van a recurrir.
Conociéndolos,
no, porque está metiendo...
Constitucional, no se puede recurrir,
bueno, por
eso.
Bueno, pero es que pueden hacerlo.
Lo pueden hacer y luego ir al Tribunal Europeo si quieren.
Pero con esta sentencia del Supremo no pueden ir más lejos, porque aunque vayan, no lo admitirán ni a trámite. Tribunal Constitucional, fuera, no, es que no va a entrar ni a trámite, es una sentencia completamente que cierra,
bueno, lo deja clarísimo.
El caso, cierra el caso, ya se ha acabado, el caso Baena,
y eso es importante,
está terminado, y para nosotros lo importante es que...
Sí, porque yo lo comentaba también, lo ha pasado mal, el jugador ha llegado un momento que lo ha pasado mal, claro, verse en un fregado de estos...
Sí,
no lo pasas bien.
Oye, que es lo que dices tú, de que cobrando 200 euros, no sé cuánto decías, ¿no?
200 euros cobrados.
3 millones se nos obligarás.
Bueno. Yo he hablado alguna vez con él de este tema, le he preguntado, y me dice, la verdad, que de eso no quiero salir, porque esto es muy tranquilo, son cosas que tiene que decir, pues va para largo, y lo tengo como olvidado, me ha dicho él algunas veces, ¿eh?
Pues mira, hoy 7 de febrero ha salido la sentencia.
Claro, bueno. Hoy estará contento. Porque es como acabar como una pequeña pesadilla, ¿no?
Bueno,
una situación incómoda, digo.
Lo importante es que ahora renueve, porque creo que le han hecho...
¿Tú quieres que renueve?
Yo creo que sí.
¿Tú
que
quieres? No, no,
renovar.
No.
Ah, no, yo...
¿Te gustaría que renovara Baena?
Me gustaría que Baena renovara, claro, que me gustaría que renovara.
Y aunque técnicamente no es muy preciso, pases a media distancia y cosas de estas, pero
tampoco es su papel.
El trabajo que hace en el campo es impagable. Impagable. Claro. Por supuesto que de renovar si se puede, claro.
Sí, sí.
Estoy de acuerdo los tres. Estoy de acuerdo.
Con lo que tenemos es un hombre que cubre mucho campo y ahora con Aguirre seguro. A lo mejor otro entrenador con otro sistema de juego, posiblemente y uno entraría, pero con él va a entrar seguro. Pues, lo que pasa es que la baja del domingo, bueno, Víctor Sánchez. Decías tú ayer antes de eso, el equipo, pues no la duda, Matías ni.
O Javi López,
y lo demás es lo mismo ya. Bueno, lo mismo, Vito Sánchez, Pozo Baena, con Forlín, y arriba, pues...
Estuani,
Verdugo,
Sergio Simao.
Es que Vito Sánchez no es menos que Baena para el trabajo este. Es un jugador que también rinde mucho, ¿eh? Vito Sánchez. Sí, sí.
Bueno, pues el problema es ahora en el tema de la renovación de Baena y ya está.
Yo creo que son dos jugadores que casi nunca juegan juntos, ¿no? O sea que...
Pues no los puede poner juntos a los dos, porque se estorbarían.
O sea, si está uno, no puede estar el otro. Con Forlín, da igual.
Bueno, dejamos el tema Baena. ¿Cuánto tiempo hacía que no veníais? Un mes casi, ¿no?
Sí, yo un mes. Yo un mes, sí.
El equipo estaba mal cuando vinisteis. Sí,
sí. Hombre.
Y cómo ha cambiado todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cuál ha sido la clave para vosotros de todo este cambio de estar... la zona de descenso a estar cinco puntos por encima?
Hombre, básicamente yo creo que ha sido el cambio de entrenador que ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque el equipo estaba en una dinámica que no se revertía de ninguna manera y había que hacer algo. Ya lo comentamos aquí, que había que hacer algo y...
¿Tú cuando viniste estaba Pochettino entrenador?
Cuando la última vez que vine estaba
Pochettino,
estaba Mauricio, estaba todavía
que estamos
Mauricio.
Hablando de hace casi dos meses.
Sí, sí, yo hace tiempo que no he venido. Sí, sí. Pero a mí me parece que este ha sido el origen del cambio. Luego la labor que ha hecho Aguirre en el aspecto psicológico, la recuperación de los veteranos. También hay que decir que ha sido importante la recuperación de algunos lesionados que no tuvimos en la primera parte del campeonato, como Sergio García, básicamente, también Coloto, que al principio no jugaba. O sea, han sido toda una serie de circunstancias, pero yo diría el mérito principal es el entrenador, que ha conseguido que los veteranos se impliquen y que todo el mundo ahora juegue implicado, excepto un partido donde
de cuyo nombre no quiero acordarme.
Medio partido. Bueno, corramos un tupido velo, porque sí, es mejor no recordar aquel partido y pensar que en el partido de vuelta les ganaremos.
El ministro recordó eso de ese partido, ¿eh? El ministro lo ha recordado públicamente, es que, ha recordado eso.
Es que fue una vergüenza.
Es el único partido que está descontento.
Pero, en fin, yo creo que este es el motivo fundamental, el entrenador, el nuevo entrenador.
No, estamos hablando que de 9 partidos hay 4 victorias, 4 empates y solo la derrota esta. Uh-huh. Estamos en una línea que si la liga hubiera empezado ahora, estaríamos en zona Champions.
Sí.
Pero que esa derrota, aunque hubieras hecho un buen partido, tampoco vas a ganar, ¿eh? O sea que...
No, posiblemente, pero lo que siempre pedíamos era la imagen, y no dimos una buena imagen.
Yo tengo la idea de que el míster les diría, oye, cuidado con las lesiones, porque este partido es muy complicado, tal y cual, y al descanso les diría, oye, no os paséis. Algo así, porque en la segunda parte tuvieron otra actitud, ¿no?
Sí, pero yo creo que también los otros bajaron mucho. Sí, ya con el 4-0, no sé si pactaron. Oye, mira, ya está bien, va. Vamos a jugar a ritmo normal, sin faltas, sin lesiones y ya está. Sí.
Y al final, 4 besitos que se dieron.
Los besitos ya se los dieron antes.
Hay que hablar global, tema global de la situación. Tú también valoras que el cambio es por el entrenador y por la recuperación.
Mira, yo me acuerdo que cuando vine aquí llevábamos 6 jornadas, un punto. 18 puntos.
¿A la última vez que viniste aquí?
18, sí, porque bueno, han ido viniendo otros compañeros.
Pero ¿cómo pasa el tiempo, eh? Pasa el tiempo, pero rápido, ¿eh?
De 18 puntos, un punto.
Uno. Sumado que fue el empate del Atlético de Bilbao.
Correcto. Sumado a la segunda vuelta, estaba claro que tenía que cesar ya, pero cesarlo ya, hombre, no... Ya sé que tienes amistad con...
Pero una cosa no quita la otra. Creo que era necesario un cambio.
Empezamos a la jornada 13. Yo creo que ahí perdimos...
Con 9 puntos.
O sea, yo creo que ahí eso. Entonces ese hombre, bueno, vamos a ver, valora lo que tiene, hace cambios, por ejemplo, importante, el de Sergio García en todo centro, que siempre lo habíamos visto.
Estuani la banda.
Estuani la banda, que se lo dice el segundo entrenador, que para eso está el segundo entrenador, para asesorar en un momento determinado.
El día del deporte.
Para asesorar en un momento determinado. No, el segundo entrenador no es una figura de cera que ha de estar allí.
No es la pareja de dominó.
No es la pareja de dominó, exactamente. Y bueno, después ya pues esto, la recuperación, como ha dicho Francés, Cantevilla con Pochettino, oye, jugaba Víctor Álvarez de titular. Fíjate la recuperación que ha hecho el chico. Simao.
Bien. Simao de hace dos meses al de hace un mes o al actual va cada día mejor.
Ha hecho 3 goles y son puntos que ha hecho. Los goles que ha hecho Simao son puntos. O sea, quiere decir de que, bueno, todo es una suma. Y ahora, va a ser todavía muy largo, muy complicado, muy difícil, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que yo te oí el sábado con el Getafe Coruña diciendo, no, esto es un empate, pero por favor.
No, en un empate, para Europa, para meter al Getafe también en el fregado, claro. Contra más pillemos en el centro, mucho
mejor. Mientras haya 3, déjate de...
Hombre, yo no estaba hablando de Europa, estaba hablando de... Que ahora, si tú metes al Atlético de Bilbao, metes al Getafe, metes al Valladolid, todo esto, a medida se van metiendo más equipos
Ya has metido a Zaragoza, lo tienes detrás.
Al Celta lo has metido tú también.
Bueno, hombre, es que el Celta para mí es otro de los que va a pasar las moradas, ¿eh? Yo creo que, mira, si tú valoras, Coruña y Mallorca tienen 16 y 17 puntos. Quedan 16 jornadas. Han de ganar uno de cada dos. Suponiendo que ganaran uno de cada dos, son 8 partidos.
Tenemos un margen con ellos de 3 partidos.
No, es que 8 por 3, 24. 24, 16, el Cuña llegaría a 40 máximo. Y el otro llegaría a 41. Es decir, ganando uno de cada dos, que es muy difícil esto, muy difícil. Y el Celta, bueno, el domingo recibe a Valencia, muy, muy mala impresión me causó lo que llega con el Osasuna. Pero bueno, nosotros también,
El Celta jugaba bien. Pero estaba ahí, sí,
juega muy bien,
pero claro, bueno, sí, pero ya el Celta, después de que se ha visto ahí,
ya no está jugando,
ya no está jugando bien.
Está jugando bien, y el otro día ya Paco Herrera decía el peor partido que hemos hecho, no sé.
Porque
qué
empieza,
pasa,
empieza el canguelo, claro. Y nosotros lo contrario, es decir, el mejor partido posiblemente fue el del otro día.
El mejor partido fue el del otro día. Yo me acuerdo en la primera parte que al descanso que nos juntamos siempre unos cuantos a comentar la jugada y todos decíamos lo mismo. Es la mejor media parte que ha hecho el Español.
Y eso que marcamos de rebote.
Y sí, pero se veía, bueno, se veía jugar al fútbol, cosa que ni contra el Coruña, ni contra el
Mallorca,
ni contra el Celta se había hecho. Y en Zaragoza, que estuvimos, todavía menos.
Bueno, que fue el partido del miedo.
Horrible. Pero quiero decir que sabe jugar cada partido un poco en función. Son muchos años de entrenador. A pesar de todo, Aguirre lleva 20 años entrenando. Sabe plantear el partido, cambiar las cosas. Yo estoy contento. Muy contábamos todos, muy asustados a pesar
tenemos,
de todo.
Tenemos aún la duda de cómo jugamos fuera de casa.
Sí, pero fuera de casa de momento jugamos a sacar algo.
Bueno, hemos jugado 5 partidos fuera de casa, 4 empates.
4 y hemos perdido 1, pero este es normal.
Hombre, hay que ganar fuera de casa.
Sí, bueno,
hay que intentarlo por lo menos.
Pero mira, como decía Carlos, ahora tenemos 3 partidos. 2 desplazamientos que son muy difíciles, Bilbao y
Atlético Madrid.
Que se pueden perder sin que sea
una tragedia.
Y en medio el partido del Betis
y luego Valladolid.
Sí. Si pinchas con el Betis, los que están ahora con 20 puntos ya te han cogido. O sea que hay que no se puede,
sí, pero
pinchar.
Que ganar para que se, pero es que ahora jugar, jugar entre los, ellos también.
No, pero quiero decir que estamos saliendo del hoyo, pero sí, que aún no hemos salido.
No. Son 5 puntos.
Y los que tienen 29 tampoco están.
No, exacto. Los que tienen 29, si nosotros estamos en 23, 24, los que están en 23, 24, 25, los tienen el punto de mira.
Por eso te digo que por eso quería que empataran, porque al D por un punto más, un punto menos, tampoco es mucho, y el Getafe, pues de tener 29 a tener 27, los tienes a 2 puntos.
Bueno, el tema de que a mí, el tema de Pochettino, a mí me dolía en el alma, porque le tengo como cariño, no sé, a lo mejor por lo que hizo el primer año, y es seguro que también estuvo bien. Pero ya comentaba con compañeros, incluso con mi hijo, pues que había que hacer algo. Era eso. Y fíjate, ahora que Aguirre, hay una evolución, ¿eh? Los primeros partidos jugaba el pelotazo. El partido del Levante no jugó al pelotazo, ¿eh? El partido de Levante ya jugó tocando la pelota desde atrás, ¿eh? No jugó de la misma manera ya, ¿eh?
No, pero
quiero decir que cuando estemos un poquitín mejor, yo creo que no jugará el pelotazo como
yo
antes.
Creo, yo
fuera de
creo,
casa es posible, pero en casa el equipo, él siempre había comentado que él tenía la, a ver, no sé si la palabra correcta es, tenía algo en el corazón como diciendo, estamos jugando defensivamente muy bien, pero ahora nos falta saber cómo jugamos en ataque. Y el otro día se vio ya algo más en ataque.
Bueno, también porque el contrario es un equipo que no quiere la pelota. El Levante es un equipo que no quiere la pelota. También quiere jugar pelotazo y para Martins. Entonces tú no puedes jugarle también al pelotazo porque entonces no funciona. Tienes que intentar otra cosa.
Pero, salió
bien.
Tiene jugadores también para hacerlo.
Sí, no. Sí, tenemos algunos. Pero salió bien porque se jugó de otra manera. Pero en Zaragoza sí se jugó a defender. Y contra el Depor y contra el Celta se jugó mucho al pelotazo.
Bueno, sobre todo el día del Depor, porque
el principio era hacer puntos.
Era su primer partido en casa también y era complicado.
Ahora es cuestión de ir mejorando. Yo creo que es cuestión de ir mejorando, tener suerte con las lesiones, porque tenemos a pesar de todo, se han ido 3 jugadores que no jugaban, pero jugaban poco, pero era plantilla. Ahora tienes 22, contando a Oacaso. Con Oacaso fuera y un lesionado, son 20. El otro día que tenías 2 sancionados, tenías 18 justos.
Sí, 18 justos.
O sea,
la plantilla
es justita. Si empiezan a caer, como en momentos que hemos tenido, 5 o 6 jugadores sancionados
sí, también.
Y sancionados, bueno, en un momento te pueden faltar 5 o 6, pues...
Esto tiene el problema añadido de que en el B no se ve nada que pueda pasar al primer equipo, aparentemente.
Bueno, primero el B lo que tiene que hacer es...
Salvarse.
Sí, salvarse. Sí, claro.
Aquí está.
Y luego veremos lo que ocurre. Pero es, comentaba Carlos, la recuperación de jugadores, Capdevila, Simao, que con Pochettino no contaban para nada.
Que cuando vinimos hace dos meses se hablaba de que Simao se iba.
Sí, sí, sí.
Simao el cambio no fuera, Vítor aparecía al titular y bueno, y así sucesivamente. Después también hay que reconocerlo, toda la mala suerte que teníamos al principio, que yo me acuerdo, yo te escucho, al que lo vea escucho. Último minuto, que entramos no sé qué, vamos, nos marcaba el debate, último minuto.
El Zaragoza.
Es ahora al revés, o sea, factor suerte, ahora tenemos a su favor.
Ahora las jugadas del último momento, minuto no me entran.
Te mete el 3-3, que mete con el día de Mallorca.
Aunque era fuera de juego.
Era fuera de juego.
Bueno, nos libramos de Milagro aquel día. De Milagro nos libramos. Es igual, o sea, que el árbitro lo pitó, o sea que aquel día lo libramos de Milagro.
Sí, pero al margen de eso, estamos los dos, el gol primero del Mallorca y el gol del otro día del Levante son errores gravísimos, sí, de la defensa, gravísimos. Ahora, es decir, que es culpa nuestra. Pero luego hay que darle la vuelta al partido y eso, o sea, es lo que mejora al equipo.
Yo veo que a Héctor Moreno, ¿tú te acuerdas del tercer gol de Barcelona? Pedrito, como le gana la espalda, el pase de Busquets, sí, le gana la espalda. El otro día, clase de Barquero, le gana la espalda a Martín. Eso hay que cuidarlo porque no se puede un central dejarse ganar la espalda tan fácilmente como
Moreno y Coloto.
O sea, ¿es verdad o no? O sea,
sí, es cierto. No, pero yo me refiero sobre todo al error de Moreno en el gol, primer gol del día del Mallorca,
sí,
que no mide bien.
Ah, sí.
Y luego el otro día Coloto con el pase hacia atrás. Es decir, eso no se puede permitir.
No se puede permitir.
Te pueden ganar la espalda. Bueno, es un lance del partido.
La jugada de Martins que se le marchó a Moreno, después tuvo la rapidez y la vista de colocarse allí y sacar a la raya, ¿no?
Pero no, eso aquella parte,
no sé, pero la segunda parte
mete el gol, el segundo gol del Levante.
Pero esos errores no se pueden permitir. Porque un día
y son jugadores experimentados, porque
ya, pero
no,
porque
no son críos.
Pero ya, pero errores puntuales así que son errores individuales.
Ahora yo creo que lo de Coloto,
yo no lo sé, es
que yo creo que lo de Coloto no quería echar para atrás. Yo creo que no llegó tan arriba para echar para adelante. Tengo la idea esa. Que él quiso.
Pero alguien tiene que avisar.
El portero, yo lo tenía que haber oído al portero desde la grada. Cuidado, ojo, fuera, algo. El portero tiene que dar un grito allí que.
Ya, a lo mejor es cuando dice fuera, ya está Coloto con la intención de darle hacia atrás y es cuando Coloto no puede controlar. Pero esos balones no los puedes tirar hacia atrás.
No.
¿Pero quiso tirarlo hacia atrás?
Sí.
¿Tú crees
yo,
que sí?
A ver, desde el campo, vista la repetición, porque claro, es un gol, por lo tanto se ve muchas veces la repetición del gol ese. Yo creo que la idea de inicio era tirar la palabra.
Yo lo he visto 8 veces.
Y luego ya no pudo cambiar. Si a lo mejor le dijo algo Kiko, él ya no pudo cambiar. No sé si vosotros lo visteis así en la jugada.
Yo he visto.
Buena intuición de Rubén también, ¿eh?
Sí.
Buena intuición de Rubén, porque oye, otro no hubiera seguido la jugada. El chico de Levante, oye, pobrecito, como dice Aguirre, Rubéncito.
Como si lo decía toda la vida.
Sí. Y después lo que ha dicho Francés, sobre todo Sergio García, fundamental en el esquema de ataque, ¿eh? Fundamental que no pase como pasó en Valencia, 4 partidos, que ahí también vienen los males de. En el partido de Valencia, con el penalti, no solamente es el penalti que pierdes un punto, sino que
los 4 partidos sin jugar.
Sergio y 3, se toman 7. Oye, claro. Sí, ya hemos preparado, o sea, esto ya.
Sí,
esto es fundamental para nosotros, este hombre en ataque.
No, está claro que además con Verdú se encuentra muy bien y ha encontrado ahora a Stuani, que juega en la banda y lo está haciendo perfecto. Stuani, impresión.
Un gol
todo.
Participó en el otro, decisivamente.
A lo mejor resulta que Stuani no era delantero centro, era un hombre de banda con el sistema actual.
Pues
no,
no han encontrado el sitio ahí. ¿Eh?
No, por eso, claro, por eso.
Básicamente es un rematador, ¿eh? Sus marcado 2, 3 ya ha marcado, ¿no?
3,
de cabeza, sí. Uno de pie y 2 de cabeza, sí. O sea, no ha sido un acierto. Y pensar que hace 2 meses decíamos que ficharlo para 4 años, que era
una locura,
paquete, ahora, que era una locura, o sea,
pero,
que,
sí, pero,
pues, eso, no hay, no hay, es que, no hay verdad, no hay una verdad eterna,
absoluta, nunca,
fútbol,
nunca.
Pero eso es el mundo del fútbol, eso pasa siempre, el mundo del fútbol. Vemos uno que hace un mal partido y fíjate qué paquete.
No, pero una cosa es un partido, otra cosa es 2, 3, 4, 5. Porque Stuani tenía continuidad. Igual que otros jugadores, como Simao, pues Pochettino en su momento le dio partidos. Lo que pasa que no.
Sí, dos partidos, pero no supo manejar el tema, porque al final acabó no poniéndolo. Y este ha sido lo contrario.
Y Capdevila empezó y acabó.
Este le ha convencido que tiene que jugar y juega.
Digo, el otro día
y el otro
hizo la prueba primero con Longo y se vio que Longo estaba tan presionado por intentar...
Infernal estuvo, ¿eh? Estuvo muy mal, ¿eh?
Flojo. Pero el día del Celta y el día... Eso había cumplido bien. El día del Celta, me acuerdo... Y
pero Longo, yo creo que Longo juega con demasiada presión pensando que... O que quiere jugar más, que quiere demostrar demasiado, y eso le pierde.
Yo creo que ahora que ya está seguro que se queda hasta el 30 de junio, porque se hablaba que si se iba a volver a Italia y tal, ahora ya sabe que se queda, ahora puede jugar, espero, más tranquilo. Y ahora, bueno, pues volverá a Guacaso, ya será un jugador más.
Está una amarilla y el primer partido ya va.
El primer partido
y luego sancionado.
Una tarjeta para cinco.
Sí. Se la provoque.
La idea era provocar el día al Barcelona, pero como no le dejaron jugar porque lo llevaron allí a Ghana, porque claro, le dijeron, oye, el día del Deport, espérate, provócala el día del Barcelona y así te quedas limpio.
¿Allí han enseñado tarjetas allí?
Allí, sí, por mostrarla, sí, lo de Alá y todo eso.
Alá es grande.
No, estuvo un partido sancionado, sí, por, sí, por, partido sancionado. Por dos amarillas.
Sí, un partido sancionado estuvo.
Ayer lo cambiaron al minuto 106, o sea, en la prórroga, por agotamiento. Que él tiraba, si tira un penalti, lo mete.
Sí, porque ha marcado los tres.
Ha marcado tres penaltis. Sí, sí, los tres penaltis que han pitado a favor de Ghana los ha metido los tres. O sea que ya tenemos otro jugador para tirar penaltis.
Sí, sí. Bueno, no está mal.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Lo que pasa es que va a venir un poquito subidito, pero bueno, no importa. Ya lo bajarán aquí.
Que por cierto, ahora nos pita algún penalti.
El
comportamiento de los árbitros ahora no es como antes tampoco, ¿eh?
A ver, a mí el otro día del Cerro no me gustó.
No, pero no,
pero en el tema disciplinario nos siguen machacando mucho con las tarjetas, ¿eh? Eso sí.
A mí lo que no me gustó es que Rubén hizo cuatro faltas seguidas a
Mationi y nada.
El mismo jugador.
Fueron a buscarlo.
Claro, fueron a buscar a Mationi.
Meterle miedo. Dice, hace dos años que no ha jugado este tío, de entrada meterle un par de viajes.
En el fondo le fue bien.
Sí, porque cogió confianza.
Hablando de este tema, ¿Mationi o Javi López el domingo?
Yo de lateral Mationi.
No, yo hablo de lateral, ¿eh? Pues en San Mamés Mationi va a jugar.
Yo no sé quién va a jugar.
No, yo pregunto. Pero o si te pregunto a ti.
Si yo tuviera que hacer la decisión, como no tengo ninguna responsabilidad, pues yo pondría a Mationi. A lo mejor allí el rival sabe que juega, es un equipo que juega muy fuerte, que no tiene ningún reparo en entrar bien, ¿eh? Y a lo mejor pues tiene un poco de miedo.
Velasco Carballo es el árbitro que nos quita, es un colegiado que es... En eso cuida mucho, ¿eh?
Yo la verdad no creo que el Bilbao entre más fuerte que el Levante, ¿eh? Puestos a... No, yo creo que...
¿Jugará Mationi, tú crees?
Yo creo que sí, que jugará Mationi.
Es que si quieres que Mationi coja ritmo de competición...
Tiene que jugar,
porque si ahora lo sacas, pones a Javi López y otra, estamos siempre igual, entonces.
Te voy a decir lo que yo pienso que va a pasar.
A ver, dime. ¿Qué
va a pasar? Que va a jugar Mationi, pero que Javi López en algún momento del partido...
Entrará.
Lo va a poner en medio campo, por la banda...
Eso ya lo dice en Valladolid. Eso que dice él lo dice en Valladolid. Javi López lo puso.
Pero entonces salió Raúl.
Sí.
Pues jugábamos, no, pero es que
no, en Valladolid. Raúl Rodríguez de lateral derecho.
Porque jugábamos con un hombre menos también, que echaron a Víctor Álvarez. En el minuto 40 y pico,
sí,
de la primera.
Sí, señor.
Por eso es distinto. ¿Mationi o Javi López jugará?
Yo, si me hubieras dicho Mationi u otro, hubo un defensa, pero Javi López, yo creo que jugará Mationi. Yo creo que jugará Mationi, pero yo pondría un defensa. Un defensa lateral. Si tuvieras un defensa lateral derecho...
Tenemos a Mationi, claro.
Sí. No, hombre,
porque Galán está en el Jerez ahora.
No, ya. Pero bueno, me refiero de que yo creo que jugar a Mationi, por lo que dices tú, tiene que coger ritmo y los cuatro partidos, por lo menos hay que asegarlos. Los dos de casa hay que asegarlos. Betis va a doler. Porque, como ha dicho Francis, no puedes tropezar porque ya tendrás encima. Por eso digo que va a ser largo, difícil y complicado.
Pero ya toca ganar un partido fuera de casa.
¿Eh? Sí, pero Bilbao...
Hemos jugado en Madrid y empatamos a dos también.
Tampoco perdemos, algo es algo, ¿no? Porque es un punto.
Pero un punto no va mal en Bilbao, ¿no? Si luego viene, le ganas al Betis, sí. Y sigues haciendo la media inglesa. Porque además el resto de equipos tampoco están ganando todo.
Muchos juegan entre ellos ahora.
Es que ahora parece que Bilbao... Bueno, 3-0 al Atlético de Madrid, el otro día perdió 2-0, empató 2-2, o sea, parece que... aquí el bajón que tenía, pum, se ha frenado de alguna forma y vamos en un momento en que...
Bueno, entonces llevamos una dinámica muy,
sí,
muy
no,
positiva,
no, sí,
claro.
Sí. No, además Bilbao no se nos da mal, ¿eh?
Bueno, el pasado empatamos a 3 con ese un partidazo, sí, por el gol de Albín.
Sí, por cierto, ayer te comentaba un tertuliano que yo llegué y estaba empezada. Que debutó Coutinho ese día, ¿eh? Que
¿debutó Coutinho?
Sí, debutó Coutinho ese día en Bilbao.
Pero no, titular no jugó Coutinho, me parece que no, ¿eh?
Yo diría que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Marcó Romaric 0-1, empataron ellos 1-1.
2-1.
Marcó Beis 1-2.
Empataron ellos 2-2.
3-2 y empató el Albín eso. Yo no, creo que no, juego titular, ¿eh? Yo
no,
creo
que tengo que mirar, porque tengo todas las alineaciones del año pasado también.
Yo creo que juego titular, ¿eh?
Sí, que estamos... Para los tres jugará Mationi. O debería jugar.
Sí, pero no tenemos responsabilidad.
No, hombre.
Tres, ya sabemos que no haces el ligue. Haces muchas cosas en el español, pero las alineaciones todavía no.
¿Y en la portería cómo lo tenemos?
Kiko, mientras no tenga una gran cantada, Kiko. Una gran cantada en el sentido de que, no sé, te vayas a Bilbao, por decir algo. Pierdas
2-0. De Sevilla.
Pierdas 2-0, exactamente. Y dos fallos de error. Domingo, tal vez ya te ponga.
Yo te comentaba la otra noche que a Kiko es el primer partido que lo veo inseguro el domingo pasado con el Levante.
¿Lo viste inseguro?
Hizo dos o tres tonterías, un despeje hacia atrás, aquella que quiso sacar.
Ya, pero eso es, no, pero él le votó mal, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí, pero sí. Lo vi y yo creo que es por el hecho
de que está Cristian,
de que ahora ya hay competencia. Que mientras estaba el portero del B, el hombre iba tranquilo porque sabía que iba a jugar.
Hay que saber jugar con presión.
Sí, sí, ya, bueno, pero a mí yo lo vi.
Es que entonces está pasando lo mismo del año pasado, que cuando estaba Cristian lesionado, Kiko estuvo bien. Cuando vio que Cristian ya estaba, fue cuando le pudo la presión. Entonces, sí, vamos mal, ¿eh?
No, yo es una impresión que me dio, ¿eh? Yo lo vi menos determinante, menos seguro. Hizo un paradón, es verdad, en una jugada.
Claro, un cabezazo, un cabezazo.
Pero lo vi, no sé. Vamos a ver.
Hemos ganado mucho él por alto, ¿eh? Con él...
Pues en Bilbao va a ser...
Yo no digo que hay que cambiar. Yo creo que tiene que jugar y, como ha dicho Carlos, mientras vaya manteniendo
el nivel
que está dando, pues no hay... Es un poco injusto porque Cristian salió por lesión, no por baja forma o fallo, sino
bueno,
por lesión.
Aquel momento, a ver, Cristian no estaba bien, pero es que no estaba bien nadie. Por lo tanto, sí, tampoco puede responsabilizar al portero de decir, no, es que Cristian era culpable. No, a Cristian tuvo partidos buenos.
Javier, San Sebastián, el 0-1.
Es gracias a Cristian.
Gracias a Cristian, estamos
de acuerdo.
Sí, ha llegado 3 puntos, Cristian. Precisamente, yo creo que precisamente este partido, concretamente este partido de Bilbao, creo que es el partido que más debe jugar Casillas. Porque esto dedica mucho a bombear pelotas.
Estando a Duriz allí, es balón arriba.
Sí, un poco el juego de Aleti, ¿no?
No, juega un poquito también.
Y ahí es fuerte.
Buscando.
Casilla y es fuerte.
Buscando la espalda con su saeta, con De Marcos.
El Bilbao. Pero ya más.
Sí, pero tiene el recurso de Aduriz.
Cuando las cosas van mal, empiezan a colgar balones, sí, a buscar a Aduriz, sí. Pero no, yo creo que en realidad el equipo que salió el otro día.
Con Víctor Sánchez por Baena y hasta.
Por Baena y Estuani de titular.
Por Longo.
En vez de entrar a la segunda parte.
Bueno, es que yo creo que Longo es más para jugar arriba. No tanto pegado a la banda, en haciendo lo que hace Estuani. Porque no presiona tanto como Estuani. Y si presiona, presiona más a lo loco. Y Estuani sabe cómo presionar. Sí. Y eso se nota.
Estuani es más guerrero. Como jugador es más guerrero, es más...
Y tiene más experiencia también, no nos engañemos.
Amigo Carlos suele decir que Longo que es un pipiolo. ¿Te acuerdas
Clemente? Sí, Clemente subiera de banquillo.
Con Losada, que decías un pipiolo. ¿Te acordáis de Losada? Pipiolo. Y este, Carlos dice que este también es un pipiolo.
Las 7:49, vamos a irnos a la Hacienda Gourmet y luego seguimos con nuestra tertulia con Francesc Lechaire, Andrés Carbonell y Carlos Espada. Tenemos que hablar también de la renovación o no de Verdú y del fichaje de Lanzarote, que supongo que alguno lo ha visto jugar y está sorprendido del fichaje ya, pero hablaremos por supuesto de Manu Lanzarote. Antes nos vamos, bueno, primero una pausa y luego nos vamos a la Hacienda Gourmet.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es súper bien hecho. Eso está hecho, cómete conmigo, nena, uno perverecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berbere.
a uno per derecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Minutos para las 8 de la tarde, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Les hablo ahora de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que es una nueva forma de gustar la gastronomía, la comida. La Hacienda Gourmet está en Sarriá, en la calle Cornet y Mas, número 49. Tienda gastronómica de productos además artesanales y de gourmet. Tienes unos menús de lunes a viernes por 11 euros. Y también el menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Además, si quieres ir con más gente, pues tienes la opción también de azupos. Al precio que tú quieras. ¿Quieres 20 euros? 20, 22, 22, 50, 100, como Andrés Carbonell, yo a mí, o más de 100 euros o no voy a cenar.
Será por dinero.
Pues por eso, ahí está la Hacienda Gourmet, que además todo lo que hay comas lo puedes también luego comprar, porque tienen esos productos, que son productos gourmet, productos artesanales, a unos precios muy asequibles, vinos, cavas, turrones helados, chocolate, pastas artesanales, patatas fritas gallegas, entre otros productos. Allí en la Hacienda Gourmet, para hacer la reserva, 93-205-5530, 93-205-5530. La Hacienda Gourmet, calle Cornet y Mas, 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artois. Recuerda que los oyentes que participen después del partido, frente al Athletic Club de Bilbao, entrarán en un sorteo con los que lo hicieron el día del Levante, para una comida o una cena para dos personas en la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet, en Sarriá, calle Cornet y Mas, número 49, restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet. 8 minutos para las 8. ¿Qué hacemos con Verdú? ¿Silencio?
No, empiezas. No, bueno,
a mí.
¿Tú lo renovarías?
¿En qué condiciones?
Ver,
no, es que el tema.
¿Me vas a contestar como Carbonell?
No, el tema es.
Que yo no tengo nada que ver.
Yo haría un esfuerzo económico, si el tema es económico, pero en ningún caso lo renovaría por 4 o 5 años.
Es decir, si. Ahora ponemos un ejemplo. Si Verdú, su montante económico es 5 millones en 3 años. Pongo por. Ojo, que estoy hablando ahora en hipótesis, pero que más o menos los números pueden ir por ahí o no pueden ir por ahí. Estamos hablando de, bueno, millón y pico, que ya saben que la masa salarial ha bajado en el Español y el límite también. Pongamos, para acercarnos más. 4 millones en 5 años. ¿Lo pagarías tú?
Yo no.
Porque
lo.
Porque 4 en 3, el
no,
Bruno
no
puede.
No aceptará él. A menos de 1 millón por año no aceptará él.
No, no, yo te estoy hablando.
Estamos hablando en hipótesis, Andrés.
Estoy diciendo. Yo también digo en hipótesis.
A ver,
claro.
El límite salarial está en el millón y algo.
800, ¿no es?
¿Millón 800? No.
No, 800.
No, ahora, a ver, ahora yo creo que jugadores que cobran más de 1 millón.
Bueno, porque ya estaban antes de poner los límites.
Entonces, pongamos 1 millón, hacemos un esfuerzo y ponemos 1 millón. 3 años, 3 millones. El Español no puede. Y le dice. 3 millones, 5 años.
No.
¿No?
Es mucho 5 años. Es mucho 5 años. Ya que es un jugador que físicamente no es una cosa extraordinaria, pues.
Por lesionarse nunca se lesiona.
No, pero 5 años es mucho, ¿eh?
Carlos.
No, yo creo de que. Bueno, es un hombre muy importante. Como dice Francés, hay que hacer un esfuerzo económico.
Es que
es
el único que se va a hacer. El único que se va a hacer.
Vale. Pero 5 años son 29 más 5, 34.
Yo lo digo por pagar lo que te va a pedir. Porque tú no le puedes pagar en 3 años lo que te va a pedir el jugador. Si no, se baja al límite salarial, como dice Andrés.
Pero claro. Tú sabes que estamos de. Si él hace una buena temporada, y él, por ejemplo, yo vengo diciendo que si el Villarreal el año pasado se hubiera mantenido en primera. Verdú este año hubiera dejado en Villarreal.
Yo tengo muchas dudas. El Villarreal no tiene un euro como tenía antes.
Bueno, pero ahora no, está en segunda. Pero
No, estando en primer igual, hombre. Porque ni la cerámica da lo que da y Mercadona tampoco es ahí la vaca lechera.
Bueno, pero escucha, él no se va a ir, sea a Rusia, ni a Sittel, ni.
No, eso
ni,
seguro. Ni. Bueno, pero si te viene un equipo.
Villarreal está a 2 horas de Barcelona, deja la familia.
Es que
aquí,
el otro día, perdón, leí. Es que yo cuando leo cosas, a mí me hace gracia. Que el Mallorca y el Zaragoza. Querían a Verdú. ¿De dónde va a sacar el Mallorca y el Zaragoza el dinero?
Bueno, hicieron el concurso de acreedores.
Bueno, a ver.
No,
pero
eso tienen...
A ver, ninguno de los dos está en concurso de acreedores ahora.
No, pero bueno, pero...
A ver,
pero
¿tú crees que el Zaragoza, Agapito, va a pagar 1,5 millones por Verdú?
El Zaragoza ha pagado 7, 8 millones o 9 por el portero, ¿eh?
No, los ha pagado el Zaragoza, los ha pagado un fondo de inversión.
Pero la UEFA lo ha prohibido.
Ahora está prohibido el utilizar fondos de inversiones para los...
Ahora en invierno ha fichado a Rochina, a Rodri.
Bueno,
a un Fenerbahce, un delantero de Fenerbahce.
Bienvenido.
No, pero mira...
Me acaban de enviar límite salarial 1,200,000.
No sé por qué ellos tenían entendido que era mucho tiempo.
Bueno, pero ya estaba de antes.
Todos los que fichan nuevos no pasan de 800,000.
Ah, eso voy yo.
Ya, pero entonces, ¿qué hacemos?
Claro, que está antes.
Pero claro, si Verdú, por ejemplo...
Sergio García anda por encima
de...
Claro, pero si Verdú ahora cobra, por ejemplo, 1,000,000, no le vas a bajar 800,000.
No, pero no es
esto. No te lo va a aceptar.
No es esto, pero yo creo que la renovación tiene que ser...
¿Deportivamente lo renovaríais?
Deportivamente, estamos de acuerdo.
Entonces, económicamente
hay que ver las posibilidades del club, pero si las posibilidades son de que hacerle un contrato de 5 años.
Pero 5 años para pagarle.
Sí, para pagarle. O sea, vamos a ver. Primero, si decimos que hay que hacer un esfuerzo, es darle un poco más de dinero. Un esfuerzo económico que, si por ejemplo está en 1,2 millones, no
sí.
tengo ni idea de lo
sí,
que
sí,
gana, pues subir a 1,5 millones.
No, o bajarle a 1,000,000 por encima de la masa salarial, del límite salarial, y antes de hacerle 3 años, hacerle 5. Claro, es la única opción. Estamos de acuerdo que es la única opción que hay.
Económicamente sí, pero...
Y pagarle 5 millones en 5 años, no 5 millones en 3 años.
Yo había oído que él quería un aumento de 150,000 euros. Pero
estamos hablando de hipótesis.
Sí,
todo,
no,
todo,
¿eh? Todos son hipótesis, claro.
Yo he oído.
No, hay sí, una claro. cuestión. Cualquier jugador, se llame Verdú, o se llame Bacasso, como el martes ya vendíais a Rusia.
Sí, sí, yo. A ver, luego
él hace una buena temporada y lo vende.
No, pero Verdú no podemos venderlo.
¿Por qué?
Porque acaba contrato.
No, ahora no, yo digo que renueve, ¿vale? Vamos a ver, 3 años, 4 años, 5 años, ya veo que viene a hacer una nueva temporada y está en el
mercado. Yo haría una cosa, como club, ahora a lo mejor es... Yo renuevo a Verdú, yo lo renovaría, deportivamente, pero si el año que viene hace una gran temporada y le viene un equipo y le da dinero al español, el español que tiene que hacer es... Llega un acuerdo con el jugador y dice, vale, tu cláusula es tanto, pero como tú haces el esfuerzo de quedarte cobrando menos dinero, si te viene un equipo, nosotros te bajamos la cláusula. Es decir, si ahora la cláusula de Verdú es 8 millones,
es más o menos lo que yo te he dicho,
decir, o sea, bueno, si el año que viene haces una gran temporada y te viene cualquier equipo y te paga el doble, nosotros, como tú te has quedado un año... Y no, antes de irte gratis, porque este año se va gratis, de 8 te bajamos a 4 y dejamos la cláusula en 4. Es una opción también.
Sí.
Todo esto es negociable, pero yo hago una pregunta. ¿Realmente hay tantos equipos que se interesan por Verdú? ¿Y cuántos equipos hay que pueden pagarle mucho más que lo que le pueda pagar el español? A nivel nacional...
Al Barcelona no va a ir.
No va a ir ni al Barcelona,
Madrid no va.
Ni al Madrid.
Entonces, ¿qué te queda? Sevilla, que debe 3 meses a los jugadores, que lo ha reconocido hoy del Nido.
El Valencia puede.
El Valencia, veremos el Valencia.
Sí,
primero el Valencia
veremos lo que pasa.
Tiene que vender. Primero tiene que vender. Y si depende de lo que venda, va a poder fichar.
Bueno, oye, hablando del Sevilla debe 3 meses. No. ¿Y el español cuánto
lo
debe?
Lo que pasa... No, perdona. Lo que pasa es que Verdú queda libre. Y al quedar libre...
Es apetecible.
Claro,
es
apetecible. Ahí está. Porque si Verdú acabara de quedar un año o dos con la cláusula de 8, posiblemente no estaríamos hablando de esto.
No, porque nadie vendría a pagar.
8 millones no lo vienes a pagar, pues ya está. Entonces, como queda libre, es apetecible porque, como sabes que no tienes que pagar ningún tipo de dinero por el jugador, solo es su
Verdú quedando libre, yo creo que tendrá... bastantes novias.
No, seguro,
para,
seguro.
Para fichar por un par de años.
Sí, bueno, pero lo que tú decías.
Ganando antes, más lo que está ganando
lo
ahora.
Lo que tú decías. Vale,
pero para dos años.
¿Tú crees que el Mallorca
pero para cuatro,
o el
cinco,
Zaragoza?
Ni Mallorca ni
Zaragoza. Estos equipos
no
pueden pagar más que pagamos.
El Zaragoza
nosotros
y el Mallorca no pueden. No pueden, no pueden.
Todos con el agua al cuello.
No pueden.
Es que estamos hablando de un periodo. Estamos hablando de una situación de equipos que están con, todos con el agua al cuello.
¿Por qué se fue Javier Márquez?
No por dinero. Yo te digo que en el Español. El Español, creo que en la oferta que tuvo le da más dinero.
Es por Mauricio, entonces.
Yo solo te digo que la primera oferta del Español es el límite. No creo que el Mallorca le esté pagando más que el límite salarial. Luego hubo.
No, hay otros factores. Claro. Hay, para un señor puede decidir si se quiere ir o no, por otras razones, pero a nivel de. Yo no creo que sea. En estos casos, el nivel económico, para ver los equipos a los que van. O sea, supongo que un Valencia o un Atlético Madrid sí que pagan mejor. Sí pagan.
Bueno, pues estamos hablando de la liga de aquí, pero también hay esta liga francesa.
No, él se va fuera.
No.
Él
no
se va fuera.
Sí, no, a Rusia no se
está
va.
Está muy arraigado.
Hablo de Francia.
Ni a Francia no, tampoco.
Francia tampoco paga.
El único equipo que hay en Francia es el PSG.
Y el PSG está en un nivel superior. El claro. PSG no necesita Verdú, se ha dejado marchar a Nené. Porque no era
y brava.
Sí, bueno, y Nené se ha ido cobrando 4,5 millones por temporada al Qatar.
No, no, yo creo que la única opción es o te quedas en la Liga Española, en un equipo que te pueda pagar eso, porque quedas libre.
También se habló en Estados Unidos, ¿os acordáis?
Sí,
pero,
sí, oye,
eso se habló.
Sí, sí, claro, pues. Que, vale, entonces, allí no vas a competir a Estados Unidos, no te engañes. No,
vas a ganar dinero.
Claro. Pues si es eso lo que quiere, pues entonces no hace falta que sigamos hablando.
Parece ser que este chico pues, le gusta estar en su ciudad y estar con su familia. Y eso es pues un punto a favor del Español para poder negociar de alguna manera un poquito más favorable, ¿no?
Por eso te
ya
hablaba
está
yo.
Situado aquí, es querido y tal. Y por lo tanto, pues a lo mejor cobrando algo menos que lo pagaría en otro sitio, igual si se quedaría, a cambio de un año o dos más de contrato.
Bueno, pues lo que estamos hablando.
Y ese es el peligro. A ver, 5 años es un peligro.
Si renueva Verdú, está claro que Cristian Álvarez no va a seguir. Eso lo tenemos claro.
Dos fichas altas, no.
Ah, no, porque además no tiene lógica Cristian Álvarez y Kiko Casillas ya. O te quedas con Kiko.
Claro.
O con Cristian.
Kiko tiene contrato hasta
el 2015. 2015.
Sí, sí. Cristian se tendría que renovar y se tendría que aumentar por.
Por el tema IRPF.
Por el tema del IRPF.
Claro, es el caso,
¿no?
Que va a cobrar menos que antes. Exacto. Está cobrando menos que antes.
Bueno,
claro.
Bueno, sí.
Pero claro, el Español no tiene la culpa de esto.
La tiene el Estado.
Claro.
O que se vaya al País Vasco, que allí
por ejemplo,
el tema, el concierto económico.
Velato entendido que se quedó allí por esta cuestión.
Sí, ¿no? Y el Chori Domínguez fue allí por eso.
El Chori Castro.
Ay, perdón, el Chori Castro, perdón.
Por Dios, por cierto, hablando de Chori Domínguez, a mí se me pone la piel de gallina cuando hoy veo que el Rayo Vallecano por 300.000 euros sin el Chori Domínguez. Oye, por favor, es que Chori Domínguez cobra en el Rayo Vallecano 300.000 euros y aquí no sabemos verlo.
Porque a lo mejor no lo quiso Pochettino, es que claro.
No.
Claro. Es que el problema que hemos tenido, y ahora hablamos del tema Lanzarote, ¿quién ficha a los jugadores? Claro, es que antes había el binomio Planes Pochettino y eran los que movían todo, pero ¿quién debe fichar? A ver, la pregunta es, ¿pensáis que Aguirre sabe quién es Manu Lanzarote?
No, yo creo que no lo sabe. Yo creo que no lo sabe.
Sabe cómo.
Conocerá la primera división, pero la segunda no creo que conozca a fondo.
Hombre, pero ha leído en el periódico quién es, supongo. Bueno, pero yo creo que el contesto a tu pregunta. Yo creo que la filosofía es de club. En este caso es Iñaki, pero Arnau son los que deben fijar la filosofía de fichajes en función de lo que tenemos en caja, del dinero que hay disponible. Y el entrenador se tiene que amoldar a la plantilla que le den. Puede decir, como ha hecho ahora, finalmente, que ha dicho, a mí o me traéis a Ludi Arra, que es un tío mucho mejor que lo que tengo,
o
no hace falta que me traigáis un medio centro para traerme a uno que no va a hacer lo
y
mejor
que Forlero y gastar un dinero que nos sirve. Claro.
Eso,
no
todo eso es teórico, porque, por ejemplo, cuando vino Martín Petrov, había otros en la lista que estaban por encima de este, y él insistió que quiero a ese, quiero a ese y quiero a ese.
Bueno, ¿quién dice que había en la lista por encima de ese?
No me gusta decir el nombre de quien me lo ha dicho, pero me lo ha dicho una persona que se cuida de tema de Fisagre y eso.
Sí, uno que comentaba aquí contigo antes, sí, ¿no? Sí.
Por no citar nombres.
Por ejemplo. Y no, es que yo quiero este. O sea, quiero decir que aunque la filosofía sea que el club ficha y el entrenador dice...
Pero a ver,
entrena a estos...
Primero que saber, siempre el entrenador cuenta para traer si Aguirre va a seguir el año que viene. Que eso no lo sabemos, no, porque él acaba contrato el 30 de junio. Segundo, cuando nos salvemos, veremos en qué condiciones nos salvamos. Pues no lo mismo salvarse a falta de 10 jornadas o 8 o 7 que en la última. Pues entonces, claro. Luego viene la pregunta, ¿renovaríais a Aguirre? Claro, ahora todo el mundo dirá, sí, sí, hay que renovar. Pero ¿la filosofía de Aguirre es la filosofía que quiere el español de inicio de temporada?
No lo sé, pero la teoría del amigo Carlos es la que a mí me gusta. Si renuevas, un añito.
Yo hace muchísimos años que digo, en España, y además lo he dicho aquí en nuestra tertulia, de año en año, y oye, con cláusulas, si usted queda entre los 8 primeros, por decir algo, renovado automáticamente. Si no, a final de temporada hablamos. Si no quiere esperar a final de temporada, bueno, ya para otros entrenadores. No puede ser hipotecar al club con 3 años de un entrenador que después pasa lo que ha pasado. Yeah. Luego con Pochettino, con Valverde, con Moya, con etcétera, 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 tiramos para atrás. Es que es así. Este club, que ganas 3 partidos, y ya se piensan que aquí, oye, con lo de Moya, que ganamos 2-0
en 4 años, Huelva,
y 3-4
en Capo, sí, 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 sí.
Dani Sánchez, Llibre ya quería, bueno, ya han trubado, no sé qué, no, oye, y después estuvo 6 o 7 partidos sin ganar. Hasta que vino,
bueno, con todo el pollo con Iván de la Peña, etcétera, etcétera.
O sea, que decirte que no.
No, claro, ahora si le haces una encuesta y preguntas, ¿quieres que siga Aguirre?
Lo está haciendo bien.
Favor,
pero
y claro,
pero luego es que me hago la pregunta.
El tema, la
filosofía
es esa. Yo he escuchado mucho a Iñaki cuando estaba aquí, y él siempre ha defendido la idea de un proyecto de club. Y creo que es esto. Un proyecto de club. Yo no sé exactamente el proyecto que él tiene, pero en fin, ya se está viendo. Fichar jugadores a coste cero, buscar jugadores de segunda.
Quien ficha de verdad, a nivel deportivo, es Óscar Perarnau.
Sí, pero el proyecto de club es de la directiva.
Exacto.
Y en este caso...
Con Óscar Perarnau también.
Sí. Pero en este caso el proyecto es el de la directiva.
Ya, pero a ver, si Óscar Perarnau
es el ejecutante.
Ya, pero si Perarnau no está de acuerdo con el proyecto este de 3 jugadores a coste cero, buenos jugadores de segunda división, no tiene razón de ser de que esté Perarnau tampoco.
Ah, no, claro.
Claro, tiene que haber un acuerdo entre el club y el área deportiva. Y luego el entrenador es la tercera parte. El entrenador, a lo mejor, es que ni ha visto jugar a Manu Lanzarote en su vida.
No, probablemente.
¿Es verdad o no es verdad?
Seguro que no lo ha visto. Ahora, cuando se ha fichado, se habrá interesado, habrá visto vídeos, habrá cogido, en la biblioteca habrá cogido información y tal. Y eso, bueno, yo lo he visto jugar bastantes veces, ¿eh? Siempre me ha gustado, este sábado me ha gustado, ¿eh? Pero para llamar la atención, para fichar de eso, pues no. Pero en el Sabadell a lo mejorcito. Este y Juanjo Ciércoles.
¿Pero cuántos jugadores hay en segunda división que luego pasan a primera porque y son buenos jugadores?
Sí, y estamos siempre con ahí que no funcionan en primera. Mira el caso de Nino, por ejemplo, que jugando en segunda metía goles a Porrillo en todos los equipos que ha estado, y cuando ha subido a primera, primero en qué equipo fue, antes de los Osasuna estuvo en Tenerife en primera, y en primera no marcaba. Y casos como Bermejo es otro caso. Hay buenos jugadores en segunda que el salto no lo dan, pero esto no lo puedes saber hasta que
exacto.
Lo ven.
A mí me parece un buen jugador. Sí, yo he visto para Manuel Lanzarote, me parece un buen jugador. Que luego triunfe, que se adapte a primera división, pues habrá que verlo.
Que no sé quién era, no lo identifiqué por la voz. Que te dijo que tira mejor las faltas que Simao.
Sí, porque es un compañero que además Lanzarote estuvo en el San Andreu, en el San Andreu también, y lo ha visto jugar 100.000 partidos. Iván Álvarez lo ha visto jugar 100.000 partidos.
Iván Álvarez estuvo el otro día en la escullera.
Pues él, yo recuerdo cuando estaba en el San Andreu, Manu Lanzarote, siempre hablaba de Manu Lanzarote. Bueno, pues.
Sí, vino el miércoles pasado.
Pues Iván sabe de qué va el tema ese, de los futbolistas.
Pero bueno,
pero no necesariamente han de ser jugadores con la baja y de segunda división. Hay jugadores que acaban, que yo siempre es lo que me he quejado. Yo siempre pongo el ejemplo del Getafe.
Bueno, nosotros fichamos a Verdú.
Sí, sí, sí. Acaba contrato, sí,
pues
sí, correcto. No, que sí. Es que eso es lo que hay que hacer. O sea, El Getafe, tú ya lo sabes, 5.000 espectadores en media.
Sí, sí.
Y juegan en campo neutral, porque Getafe es un campo neutral y un campo...
¿Y quién paga todo eso?
Bueno, pues porque saben comprar y saben vender. Saben comprar y saben vender. Y Ángel Torres es una persona que entiende de fútbol. Allí Tony Muñoz y Ángel Torres no tienen nadie más. Ahí no hay, ni, no hay nadie más.
No, oye, claro, claro. Ahí
y
son...
tiene jugadores que son de calidad. Después ya, claro, dicen, oh, es que con esos jugadores, ¿cómo es que estaba en la zona media-baja?
Bueno, no, pero ¿qué ficha? Ellos fichan, pero gratis, muchos jugadores, porque les ha venido hombre, la pita, por ejemplo. Bueno, a...
Lopo.
Lopo se ofreció aquí y aquí le dijeron que no.
Bueno, lo que sea, pero
eso es
igual.
Otra cosa, pero quiero decir que... la idea es que sin dinero tienes que ir por los jugadores que acaban...
Pero hay que ver lo que le pagas, porque claro, tú puedes decir, la fita, a lo mejor el español quiso a la fita, pero le dice, no, 800.000 euros. Y va al Getafe, le dan 1.5 millones.
Bueno, pues mala suerte. Mala suerte. Mala suerte.
Por eso, pero es que hay veces que no sabemos qué jugadores hemos ido a por ellos y no podemos.
Fuimos a por el Chori Castro y se fue, fuimos a por el Chori Castro y se fue a la Real Sociedad.
Pero fue por el tema económico,
por el tema financiero, o sea... Claro, tampoco el club puede decir, no, es que hemos ido a por este, a por este, a por este. Las gestiones se hacen y hay que salen bien y hay que salen mal. Y luego, pues nosotros juzgamos en función de los resultados. Entonces vemos, hemos traído a 7, han funcionado 2, pues el secretario técnico no vale nada. Pero yo creo que la idea de fichar a este tipo de jugadores... es buena dentro de lo que podemos hacer.
No vamos a fichar a otros jugadores 7 de segunda división a coste cero.
No, pero tampoco vamos a fichar. Es que
pero
tampoco
vendrá, necesitaremos otro
a
7, más.
Pero si vienen 2 así, recuperamos a un par de cedidos como Thievi o Amat, por ejemplo, que están cedidos, que la temporada que viene podrían volver, y alguno que se traiga de fuera, pues ya tienes 4 o 5. Tampoco vamos a fichar 200 tíos para el equipo del año que viene.
No, porque entre otras cosas, bueno, hay 2 que acaban contrato que ya no están, que son Ruiz Fonte y ¿quién es el otro? Y Galán. Albín tiene que volver.
Es una grave fuente.
Sí, sí, Albín tiene que volver.
Esperemos.
Acaba que contrato, con Baena teóricamente renovará. Y falta el tema Cristian Álvarez.
Y el tema Verdú.
Hay que fichar un portero.
Sí.
Porque, no nos engañemos,
si se va Cristian hay que fichar un
Kiko
portero.
Y Germán Parreño no puede ser la portería del español.
A mí de fútbol base que me gusta es, pero claro, tiene
Pau.
Pau López. De juveniles es un
portero. ¿Lo metes de segundo portero
tiene,
o qué?
Tiene 18
años. Hay que cederlo y que se juegue.
Nada más tiene 18 años.
Hombre, cederlo, jugar en segunda división titular.
Claro,
segunda
claro,
B titular.
Claro, sí, claro. Nada más, pero yo creo que ese es lo mejorcito que hay de los porteros de fútbol base, Pau López. Tiene un tipazo de portero, de estatura.
Entonces,
y ha progresado mucho.
Si se va, si se va Cristian, por ejemplo, es traer un jugador mayor.
Un portero
claro, veterano.
Yo siempre estoy a favor.
Primero
para mí,
Kiko y luego un portero sí, veterano.
Aquí yo siempre he pensado que el portero, el segundo portero tiene que ser un portero tipo Menéndez cuando estaba...
O Domínguez cuando estaba Urruti.
Domínguez cuando estaba Urruti.
O Pinto en el otro
o Pinto
equipo.
En el Barcelona, pero en fin, yo me gusta más tomar los ejemplos en casa. O el, ¿cómo
no, pero
se llamaba? El Macario cuando sí, estaba Tomé Cono. Sí. O sea, un portero veterano que sabes que no va a poner nervioso al titular, porque el titular es
porque
el titular,
titular
pero, que
se
si
duerma,
sale,
sí.
Cumple.
Pero
que si
no,
sale,
pero a mí, a ver, cuando vino La Fuente... No creo que La Fuente, un jugador como La Fuente, tengamos que traerlo así. Alguien con experiencia, pero que dé garantías.
No, no, ya.
Pues digo que, claro, puedes traer a uno de 40 años si quieres.
Hace falta un portero que él asuma, que es el reserva.
Exacto,
y dice,
exacto.
Bueno, pero esto
que
sí,
lo asuma,
sí, claro.
Pero que no sea una toya,
que
claro.
Es el caso de estos que habéis mencionado es eso. Asumen que son segundos porteros y ya está.
Bueno, pues luego. Claro. Y entonces, el teóricamente, el del filial. Si es Pau, que juega en segunda B,
y si el filial
baja, a Pau hay que cederlo.
Claro, es que
para que se haga, claro.
Un portero de 18 años lo pones todo el año sin jugar de reserva y no. No,
no, no es que no se puedes, pierde, se
no
pierde.
Puedes, no puedes, no puedes.
¿Alguna cosa más?
Sí, bueno, retomando un poquitín lo anterior.
Ya son las 8:15, que sí,
no,
se
acabo,
pasa
acabo.
El tiempo rápido,
Lo triste, y ayer lo hablaba en la escullera, es de que... por ejemplo, retomando la tertulia tuya del martes, incluso en la escullera ayer, que vamos locos para que Bagasso triunfe, para cuando venga aquí venderlo, si puede ser por 8, mejor que por... Y así sucesivamente. Entonces, Esto,
sí, pero a ver, no nos engañemos.
A los que estamos aquí no nos afecta, pero los que vienen detrás, la juventud. Sí, hombre, sí, hombre. Después no nos engañemos que tenemos 27, 24, 20. Hombre, coño, no fotis.
Guacaso es. Guacaso es un referente.
Te dice los que hemos ido vendiendo, hombre.
Pues ya está.
No, hombre, no,
pero sí. Carlos.
Esta
el Málaga
por la cornisa, la política
no,
esta,
no,
esta,
pero,
no, la cornisa. Málaga, el Málaga,
como decías tú,
jugando en Champions. Ha venido el Arsenal.
Sí, claro, 12 millones
a buscar un jugador, internacional, un jugador han venido. ¿Cuánto dan? 12, os llévatelo.
Pero ya te ha traído un tío del Nápoles,
¿qué dice? ¿No? Un tío del Paso de Ferreira.
Bueno,
el bien. Lateral, que ni va a jugar, que ni va a jugar, bueno, que va a jugar.
Ahora va a jugar porque se ha lesionado el Liceo. Además, o jugará Sergio Sánchez por la izquierda. No.
Ninguno que traiga puede suplir.
En este momento,
yo lo comparo por el tema económico.
En este momento no hay ningún club, exceptuando el Barça y el Madrid, que si vienen con dinero a buscarles un jugador, diga que no.
Mira, el Sevilla...
Sevilla andaba loco por colocar a Negredo
y debe 3 meses a los jugadores. Ahora se está arrepintiendo del nido de no vender a Negredo, pero también sabe que como venda a Negredo arriba no tiene nada. Claro, era vender a Negredo para traer algo que pudiera sustituirlo.
Es que el Sevilla vendía a Negredo y teníamos, cuando hablaba, se tenía 24 puntos, ¿eh? O sea, que se podía meter en el...
Por eso no vende a Negredo. Sí, pero sí, claro, nosotros en estos momentos, ¿qué jugador lo podemos vender?
Ninguno, porque...
Pero si el año que viene tendrás a Perico los palotes y ya locos para venderlo. Y
bueno, entonces, pero a ver.
No es ilusión, hombre.
Pero es que primero hay que pagar la deuda. Claro, es que si no, no vamos a ningún lado. Si no, vamos a estar siempre igual. Vamos a fichar medianías.
No, pero sí.
Ayer lo comentábamos, el tema Guacasi. Digo, para sacar 8 millones con el crédito este famoso que se está negociando desde hace un mes y medio, la faena que hay para conseguir este crédito y avales y garantías y esto... Si viene un club para darte 5 por Guacaso...
Y 3.
No, 3, hombre.
5, bueno, estamos hablando. Lo vendes. Más. Es que a mí me preguntaron, ¿tú lo venderías? De hombre, lo vendo. Y con un lacito por 5 millones.
Claro.
Es triste, pero bueno, estamos así. Yo. La situación, no hablemos claro, de la parte económica.
Si tú tuvieras 2-3 jugadores como Osvaldo, que los puedes vender por 15-20 millones... Y esto es solucionado.
¿Tú crees que el Atlético Madrid el 30 de junio no va a vender a Falcao?
Hombre, y tanto.
Pues ya está.
Sí, ¿por cuánto lo va a vender? ¿Por cuánto lo va a vender? Si las ventas nuestras no resuenan nada.
¿Pero cuánto le costó Falcao? 40 millones.
Bueno, pues lo va a vender por 60.
Bueno sí, pero a nosotros Guacaso nos costó 300.000 o 400.000 euros. No lo puedes vender por 3.000 millones el primer año.
No, 3.000 millones. No, yo digo el hecho de estar.
Hombre, nosotros
cada
¿cuánto
año...
nos costó, Osvaldo? En total, 5 millones.
Sí.
Lo vendimos por 15, 17.
Una buena operación en este caso.
Por eso te decía yo al principio, pero no vas a ver Rudo. Ya hacemos una temporada y el que viene lo metes en el mercado.
Tendrá un año más.
A esa edad no creo que tenga muchas novias ya, bueno. 31, 32 ya.
No, tendría 30, pero 30. Le bajas la cláusula y ya está. Es lo único. Bueno, que nos tenemos que ir.
Sí, vale.
Vale, pues pasa rápido, ¿eh? Aquí.
Está buena la última. Magnífica entrevista ayer a Jordi Lardín. Se nota, cuando tú ves a alguien que sabe de fútbol, es una delicia. Lardín se ve, bueno, la entrevista es magnífica. Como cuando ha venido a la escuela Solsona, que sabe de fútbol, y cuando ha venido aquí contigo, y entonces, oye, y Lardín me gustó, pero muy bien.
Gracias.
Las ideas muy claras, ¿eh? Muy claras.
Si quedaron las cosas claras para la gente sobre el tema del B, mucho mejor.
Sí, sí.
Francés, ¿alguna cosa más?
0-3 Bilbao.
Sí, bueno.
Sí. Esto, que...
0-3 Bilbao.
Que ganemos los... Yo, con ganar a los 5 partidos de casa... Betis, Valladolid, Real Sociedad, Granada y Valencia, que son 15 puntos, más 25 que tenemos, 40, y alguno que cojamos fuera y llegar a los 4 últimos partidos salvado. Yo no quiero infartos en las últimas jornadas, en Vigo y en...
Y en Coruña, yo creo que cuando vayamos a Coruña, el Coruña está abajo.
Sí, yo también, espero. Y el Madrid
y
ya
si vamos al último partido en Vigo y nos tenemos que empatando, nos salvamos los dos, bueno, que se besen, que se besen.
Espero que no.
Gracias, Francesc. Andrés. Un placer otra vez.
Bueno, pues nada, gracias por acoger aquí a los miembros de la Peña de la Escullera. que nos gusta estar contigo, ¿eh? Y a ver cuando un día te tienes a venir a la peña a comer con nosotros.
Cuando me invitéis, iré sin coche ya, para ya, que no se lo lleve la grúa.
Ya estás invitado. No, tienes que ir con el autobús. Ya estás invitado.
Muchas gracias.
¿Eh? Bueno, yo me despido claro. Hasta el sábado o el domingo porque voy a Bilbao.
Bueno,
con,
si no
con mi esposa estaré 3 días por allí y bueno.
Nos invocamos cuando vemos por allí. Gracias.
Sí. Muy bien. Yo voy a ir con Federico.
¿A Bilbao también?
Sí, claro.
¿Pero ir y vuelta o cómo
la hacéis? No, nosotros marchamos mañana por la mañana a las 8.
Él hace 3 días de turismo.
Viaje del amor.
Sí, por eso sí. Viaje no del amor. Por eso no puedo ir yo, porque a mí no me dan 3 días de viernes en casa salones. Para ir a Bilbao.
Vais en coche, ¿no?
Sí, sí. Ya sí, es sí, que los abuelos también. Nos desplazamos. No exacto. Se desplazan sí, sí, solo sí. Los jovencitos.
No, hay no van peñas, no, ninguna, no.
No lo sé, creo que no.
Desplazamiento.
Alguna irá esporádica, pero no hay una...
No hay ambiente de...
No hay concentración.
Si hubiera sido un sábado...
Claro, pero
domingo a las 7 de la tarde. Es malo para ir, malo, sí, para ir y volver.
¿Sabes que va a llover a esa hora?
Sí, va a hacer frío también.
Va a hacer entre 7 mínima y...
Bueno, yo 7, en la cabina no 7, tengo frío.
3, 7,
pasaré 3, 7. Frío desde el hotel a...
Mínima 3, máxima 7.
Bueno, es igual.
No.
Más frío que pasé en Cornellá, en la calle, por la noche, en la zona mixta ahí, en el parking, con la humedad que hay allí.
Claro, no, porque no pagabas para entrar.
Exacto.
Claro.
Bueno, quien paga entra y quien no paga no entra.
Ahora estoy pagando eso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Una pequeña cosa. Te voy a ayudar a hacer publicidad del Spy Memorial.
Así, dime.
Porque hace unos días estuvimos a un compañero de la peña que falleció, nuestro buen amigo Luis Blomé, y estuvimos con la familia a poner las cenizas en el Spy
Memorial.
Y es muy bonito, fue una ceremonia muy emocionante, y bueno, yo ya he decidido que las mías también irán allí.
Yo recuerdo que, no sé quién me lo comentó, y me dijo, no digas nada porque a lo mejor a la familia...
No, pero si fue la familia que nos invitó a los miembros de la peña de compartir este momento con ellos...
Es que es bonito, ¿no? Después,
muy bonito,
estuvo aquí
muy bonito.
Un día. Sí,
muy
estuvo
bonito.
Aquí.
Luis estuvo aquí una vez, sí. Y fue muy emocionante, tocaron el Gloria al Zerois, en fin, fue realmente...
Y tú lo vas a hacer también.
Yo ya he decidido que lo voy a hacer, yo también ahí.
Bueno, pues todos los
yo
que...
Yo como soy inmortal, no puedo.
Qué suerte, yo pensaba que era eterno, pero creo que no soy eterno. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Vale. 8:22, una pausa, seguimos en directo hasta las 8:30, sintonía, tiempo de español.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració, de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada, de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berbere. Eso está hecho, cómete conmigo, nena, uno perverecho.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
8:23, seguimos en directo. Ya veo que os gusta estar por aquí, ¿eh?
Está muy bien.
Bueno, pues nada. Os hablo de Residencias Guar. Ya sabes que Residencias Guar es una residencia geriátrica muy familiar y acogedora que está en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275. Residencias Guar, residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Dispone de una gran calidad también en los servicios, cocina propia, servicio médico, talleres, actividades, todo ello en pleno centro de Barcelona. Provenza 275, Residencias Guar. Dispone además de un ático con terraza muy, muy soleado. Si quieres más información para, bueno, tener esa información de lo que es Residencias Guard, tienes dos opciones, o visitar directamente Residencias Guard en Provenza 275 o llamar por teléfono al 93-215-1363, 93-215-1363. Residencias Guard, repito, dispone de unos precios muy asequibles y es una residencia orientada a la gente mayor que te ofrece una gran calidad de vida. Residencia Esguar, Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Antes de ir despidiéndonos y poner casi el punto y final al programa, recuerden la noticia con la que empezábamos el programa, la buena noticia de que la sala primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de Raúl Baena sobre todo el contencioso famoso que va desde hace ya muchísimos años de una demanda que le puso el Barcelona de 3,5 millones al final el Tribunal Supremo le ha dado la razón al jugador y por lo tanto Raúl Baena no va a tener que pagar esos 3,5 millones, se queda con esos 30.000 euros que se pagaron en su momento y que, bueno, pues supongo que serán para gastos, etcétera, etcétera, y que de esta manera podemos ya olvidar definitivamente todo el afer Raúl Baena. Yo creo que ha durado como 5 o 6 años, no 2 o 3, sino muchos años, desde que, creo que fue cuando Baena empezó a jugar en el filial o pasó ya al primer equipo, es decir, que hace ya tiempo, y que afortunadamente ha acabado bien para el jugador de Torrox. Sobre el primer equipo, destacar también que mañana hay una nueva sesión preparatoria a las 10:30. Mañana es viernes, es decir, mañana habrá además lista de convocados y la rueda de prensa de Aguirre será el sábado por la mañana, pero el equipo se va también por la mañana a entrenar en Lezama. Por lo tanto, mañana lista de convocados, no hay rueda de prensa. La rueda de prensa de Aguirre será el sábado por la mañana, pero creo que no será aquí, sino en Lezama. Así que no podremos escuchar el viernes, es decir, mañana, la rueda de prensa del entrenador del Real Club Deportivo Español, pero sí tendremos porra. Igualmente haremos nuestra tradicional porra, eso sí, y dentro de una semana habrá algún regalito más de nuestra porra de Supermercados Condis en Santa Coloma Gramanet, en la calle Mosecinto Verde 38, para llevarse la paletilla de jamón. Hace mucho tiempo que ni Andrés Carbonell, ni Francesc Lechaire, ni Carlos Espada llaman, no llaman. Como vienen aquí, han decidido no llamar. En relación a lo del primer equipo, mañana, repito, sabremos la lista de convocados. La única novedad que pueda haber es saber quién se queda fuera. Y yo creo que es Sergio Tejera quien no va a viajar a Bilbao. También es posible que vayan los 19 que están disponibles, porque Guacaso no vendrá hasta la semana que viene, Baena está sancionado y Cristian Gómez lesionado. Se recuperan dos jugadores que estaban sancionados, como son Felipe Matión y Javi López y Víctor Sánchez, así que quedan 19 jugadores del primer equipo. Bueno, que son 18 más Víctor Álvarez, que no cuenta, aunque es del filial, pero bueno, digamos que es del primer equipo también, porque tiene dorsal del filial aún. Mañana nos quitaremos de dudas. Como mañana entrenan, repito, como mañana entrenan y el sábado en Bilbao, la sensación que tengo es que se va a llevar a todos a Lezama. Y allí decidirá, por la noche, cuando duerma en Bilbao, qué jugador no se cambia en San Mamés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos con esa buena recomendación que siempre les hago de visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Dos minutos para llegar a las 8:30. Nosotros les dejaremos con la programación habitual de COPE. Ya saben que los que quieran escuchar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que está jugando el Real Madrid y el Barcelona lo pueden hacer a través del 102 de la FM, el último cuarto, que supongo que debe ser el más emocionante. No sé cómo va el partido, así que tampoco les puedo dar mucha referencia. Nosotros volveremos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde en tiempo de español. Tenemos nuestra tradicional porra, así que mañana los oyentes van a tener un papel importante en el programa y esa buena recomendación que siempre les hacemos cuando hablamos de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que visiten la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515. Además es una visita guiada, gratuita y guiada, y al término de la visita van a tener ese detalle de tomarse una estrella y brindar, por supuesto, por el Real Club Deportivo Español, que seguro que este domingo damos la sorpresa en San Mamés. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final al programa. Agradecer a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos y emplazarles a mañana, como siempre, a partir de las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Ahora les dejamos con la habitual programación de COPE, con la linterna. Que sean muy, muy felices. Lo dicho, quien quiera oír el último cuarto del partido de cuartos de final Copa del Rey Real Madrid-Barcelona lo puede hacer en el 102 de la FM. Quien quiera escuchar la linterna, aquí en el 783 de la Onda Media. Hasta mañana, que sean muy felices.